Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se intensifican los ataques terroristas individuales en Israel y un nuevo cohete es lanzado desde Gaza. Netanyahu felicita a los ciudadanos y retirará la ciudadanía a los que vayan a luchar con Daesh. La policía belga realiza una veintena de redadas con 21 detenidos, pero sin encontrar al terrorista huido de París, israelí muerto en Mali. Y Arabia Saudí, que preside los derechos humanos de la ONU, puede decapitar a un poeta palestino. Son las noticias de las que vamos a hablar hoy. En el comentario ya lo saben Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Raquel, con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. La ola de terrorismo contra judíos en Israel, que había desaparecido en los días siguientes a los atentados de París, ha vuelto a reaparecer y con más fuerza. El pasado jueves murieron 5 atacados, entre ellos un estadounidense y un palestino. Por otro lado, este sábado resultaron heridos 4 israelíes, entre ellos una adolescente de 13 años en un apuñalamiento múltiple cometido por un joven palestino en la ciudad israelí de Kiryat Gat, en la región central de Israel. El domingo, un palestino llegó con su taxi a un cruce en el que trató de atropellar a un grupo de personas y, al no conseguirlo, salió del vehículo e intentó apuñalarlos, siendo reducido a tiros por un civil. En otro caso similar, una palestina fue atropellada cuando se disponía a apuñalar a 2 judías. Un tercer palestino ha muerto también este domingo por disparos de soldados israelíes tras apuñalar en la cabeza y matar a una judía de 21 años. El lunes por la mañana, un nuevo cohete fue disparado desde Gaza al sur de Israel, cayendo en una zona no habitada. Y por el mediodía, 2 adolescentes palestinas de 14 y 16 años atacaron con tijeras a unos transeúntes en el centro de Jerusalén, siendo abatida una de ellas por un guardia de seguridad. Uno de los atacados, de 70 años, es un árabe de Belén.
Sí, es que esto parece parte de guerra y en realidad sí que lo es. Solamente que si para la paz hace faltan 2, para la guerra hace falta con 1 alcanza y sobra. En este caso, pues los palestinos están intoxicados del veneno de la mentira que les han enseñado e incitado durante tantos años y han salido a matar. Y como comentábamos en alguna otra ocasión anterior, no solamente que son jóvenes, sino que son muy jóvenes. El caso del sábado de Kiryat Gat, que apuñaló a una chica de 13 años, una chica de 13 años que estaba por la calle. El chico, que hubo toda una redada para atraparlo porque había apuñalado a 4 personas y salió corriendo. Y esta ciudad de Kiryat Gat está en el pleno centro, o sea, no está en Tel Aviv, está un poco más al sur. Es una ciudad tranquila que no está cerca ni de fronteras ni de historias. Y después de todo el operativo se descubrió que era un chico de 17 años. O sea, ¿qué es lo que busca un chico de 17 años? Y para rematar el caso, hoy mismo al mediodía, y ya no sabemos qué va a pasar en el transcurso del día, porque estamos grabando esto, pero claro, sobre la marcha van surgiendo nuevos casos, pues 2 adolescentes de 14 y 16 años, 2 chicas, que salen con tijeras. Con tijeras y empiezan a apuñalar a la gente. Y con tal despropósito que incluso apuñalan a un pobre viejo árabe que vivía ahí, que estaba paseando por ahí, que era de Belén. Esto no tiene ningún sentido. Morir por morir, hacerse matar por hacerse matar. Alguien les ha convencido de que la vida, tal como se conoce, no vale la pena. Que solamente vale la pena la muerte. Y es terrible que sea así. Y otra vez, vuelvo a insistir, yo sé que se han hecho estudios y que las conclusiones son que este tipo de actuaciones no responden a una incitación desde un organismo político, etcétera. Pero a mí me llama muchísimo la atención que durante los 3 días siguientes a lo de París no hubo ni uno. Y ahora otra vez todos, y todos con mucha más fuerza que antes. Yo creo que hay detrás de esto una mano. Y esa mano tiene que ser lo suficientemente poderosa como para manejar los hilos de toda la población palestina.
Seguimos en Israel. Netanyahu felicitó a sus ciudadanos por su valentía para hacer frente a una ola de terrorismo individualizado y anárquico que dificulta en gran medida las acciones preventivas de inteligencia y la vigilancia policial y que se nutren más de las redes sociales que de organizaciones. Tras la reunión del Consejo de Ministros, también anunció que los israelíes se unan a aquellos israelíes... Perdona.
Sí, tras la reunión.
Me he trabado. Ahí, espérate, no,
te trabaste sintácticamente.
Sí, o sea... Tras la reunión del Consejo de Ministros, también anunció que los israelíes que se unan a Daesh perderán su ciudadanía israelí y no se les permitirá retornar. En otro orden de cosas, se aprobó el establecimiento de 5 nuevas comunidades en el Negev, una de las cuales se llamará Daniel, en memoria del pequeño Daniel Tragerman, de origen argentino, que murió en un kibutz en el sur por un disparo de un mortero desde Gaza durante la pasada guerra contra Hamas.
Bueno, estas son como varias noticias reunidas un poco en torno a la reunión, última reunión de ministros que tuvo lugar creo que fue el domingo, y que se habló de todos estos temas, de los temas de seguridad, del tema de la respuesta ciudadana, porque en definitiva, Jordi, para este tipo de violencia terrorista, pues aunque montes un operativo con soldados y guardias de seguridad, etcétera, lo único que puede establecer cierto grado de seguridad son los propios ciudadanos. Y yo creo que ante la próxima noticia que vamos a hablar del operativo de la policía belga y de lo que está pasando en París y lo que está pasando en Europa, también en España, en la búsqueda y en la lucha antiterrorista, pues que se vayan fijando, porque estas cosas que al principio son tan llamativas que hacen los israelíes y que parecen tan extremas, son las medidas que al final van a imponerse aquí a una semana, un mes o un año. Pero es que es la única manera de luchar contra el terror. Y es, por ejemplo, que los propios ciudadanos estén preparados. No digo que vayamos con armas a las calles, pero hay que estar preparados, hay que observar lo que sucede, las conductas y denunciarlas. Y no solamente eso, sino que si pasa algo, en vez de salir corriendo, hay que ir a socorrer también. Que eso es algo que aquí no se tiene la experiencia necesaria y ya lo hemos visto cuando fueron, por ejemplo, los atentados del 11M, que se podía entender que la gente huía despavorida, pero ahí quedaron tirados muchos heridos hasta que alguien decidió acudir en su ayuda, hasta que llegasen los servicios de emergencia, ¿no? Como sucedió con aquel, con un hecho que no es terrorista, pero con el descarrilamiento del tren, que acudieron los vecinos de la zona a socorrer a la gente. Pues ese mismo tipo de solidaridad, la solidaridad que tenemos los españoles para los desastres naturales o los accidentes, pues hay que tenerla también en este tema de la lucha contra el terrorismo. Y otra cosa que podría ser un símbolo de algo que todavía no se ha implementado en Europa, pero que hay que pensárselo, es que van a... en Israel van a hacer una ley, o no sé cómo se va a redactar de esta manera, para que los que se vayan a pelear a Siria con Daesh pierdan la ciudadanía de origen. Ya dejan de ser israelíes. Sean árabes o sean de lo que sea. Porque lo que tú no puedes hacer es ir a pelear por un Estado que está tratando de eliminarte a ti. Y encima recibirte de vuelta. Con esto se eliminaría también en Europa muchos de los problemas de qué hacer con los retornados. Pues los retornados no entran al país y se acabó.
Venimos a Europa ahora. La policía belga ha hecho este domingo por la noche redadas en el problemático barrio de Molenbeek, en varios puntos más de Bruselas y en la región de Charleroi, al sur. La alerta prosigue y han sido en una veintena de intervenciones en las que fueron detenidas 21 personas, pero en las que no se localizaron armas, explosivos, ni al prófugo Salah Abdeslam, el terrorista que huyó tras los atentados de París y que algunas fuentes sitúan ahora en Alemania. Este fin de semana también se produjo un atentado en Malí, con el secuestro de los huéspedes de un céntrico hotel en cuyo desenlace murieron más de una veintena de personas, entre ellas un venezolano israelí. israelí Shmuel Benalal, que había dirigido una escuela judía en México en los años 90.
Pues sí, y es una pena porque cuando todos los televisores, los telediarios, han estado hablando del operativo, de cómo Bélgica, cómo Bruselas, tercer día que está cerrado, Bruselas, cal y canto, con los operativos policiales, sí que llama mucho la atención. Pero llama mucho la atención porque es la primera vez que se hace y tampoco es que está siendo muy efectivo. Porque tantas redadas y tantos detenidos, pero no han encontrado ni armas ni explosivos. Con lo cual, yo no sé en base a qué detienen a la gente, a lo que escriben en las redes sociales. Pero para eso han cerrado la ciudad. Evidentemente, tienen noticias o información de que hay algo mucho más fuerte que está en algún sitio preparándose. Pero en los mismos telediarios, pues así como el fin de semana informaron de que hubo una historia que pasó en Mali, pues la historia ya se acabó. La gente en el Facebook no se pone la banderita de Mali en su perfil, como hicieron con la de Francia. Y uno se pregunta, bueno, está bien, es lógico que uno se identifique más con un vecino cercano que no con uno lejano. Digamos también que Mali no está tan lejos, Mali. Mali está a la misma distancia que Grecia en otra dirección. Y sin embargo, uno pertenece a otra esfera cultural, ¿no? Pero lo peor de todo no es que también llega a Mali, sino que las teorías conspirativas de mucha gente que de pronto empieza a encontrar justificaciones a los horrores del terrorismo, diciendo, no, porque en Occidente es culpable, ¿y cómo se llegó a esto? ¿Y cuáles son las causas? Diga, mire usted, Mali no estuvo ni en la guerra de Irak, ni en la de Afganistán, ni ha invadido ningún país, no ha hecho absolutamente nada, ni ha masacrado a musulmanes, ni ha masacrado a hindúes, ni ha hecho nada. Simplemente Mali es un país que está en una situación más frágil y por eso se aprovechan. Esta es la. A ver si lo entienden los que pronuncian estos deseos, pero que no son reales, de ir a hablar con la gente de Daesh, por ejemplo. Que la gente de Daesh no habla, mata. No tienen ninguna reivindicación que hacer. La única reivindicación es que muramos todos los demás, que se acabe cualquier otro pensamiento que no sea el Islam radical que ellos predican y que no saben tampoco muy bien de qué se trata, pero consiste básicamente en ser como ellos y aplicar la ley de la bola de nieve y decir la única manera de salvarte es seguir matando y hacerte de nosotros y matar a más gente como lo hacemos nosotros. No hay otro objetivo en la vida, no hay ninguna reivindicación ni política, ni social, ni intelectual, ni nada de nada. Como está demostrado en este tipo de acciones en Mali, que lo único que van es a matar gente, a causar dolor, a generar terror y tratar de provocar la reacción de Occidente, en este caso, porque saben que en Mali hay estacionado un ejército francés que está combatiendo a el ejército Tuareg islamista del norte, pues aprovechan y dicen, bueno, vamos a tratar de que los franceses bombardeen más a Raqqa. Vamos a intentar que los franceses... Por cierto, ¿te recuerdas que la semana pasada hablamos de este esperpéntico homenaje de minuto silencio que hicieron los del ayuntamiento, no me acuerdo, de Córdoba, era después del minuto de silencio por el atentado de París, que la representante del grupo afiliado a Podemos, que se llama Ganemos, pidió un minuto de silencio por las víctimas de Raqqa y se apuntó la alcaldesa, que es del PSOE, a pesar de ser una lista con muy pocos votos. Pues resulta que en Raqqa no hubo víctimas civiles. Hicieron el minuto de silencio por unas víctimas que no existieron. Y eso me recuerda tanto a estos pro-palestinos que en realidad no son pro-palestinos. Lo único que son es anti-israelíes. Y en este caso también estos no están defendiendo ni a los árabes ni a los musulmanes. Simplemente son anti los demás. Son anti nosotros. Quieren ponerse y acusar y que nosotros nos flagelemos por cosas que no hemos hecho.
Seguimos. El poeta palestino Ashraf Fayyad, de 35 años de edad, ha sido condenado por el delito de apostasía, que el autor ha negado categóricamente, mientras sus amigos y allegados denuncian que se trata de una venganza de la policía religiosa saudí por relatar en su libro de poesía Instrucciones en el Interior, de 2008, sus experiencias como refugiado y grabar actos violentos perpetrados por las autoridades. Fayyad se enfrenta a la posibilidad de ser decapitado. Arabia Saudí ha ejecutado a 152 personas en 2015, lo que, según Amnistía Internacional, es la cifra más elevada en el país desde 1995. La mayoría de las ejecuciones son llevadas a cabo por decapitación, a veces en público. Hace dos meses, Naciones Unidas ha nombrado a su embajador en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra como su presidente. Un reciente informe de Human Rights Watch acusó a los saudíes de discriminación sistemática contra las mujeres y las minorías religiosas.
Sí, han oído bien. Igual se piensan que no han entendido. Pero sí, desde que hace dos meses el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra y que dedica todas sus sesiones algún ratito a hablar de Israel en todas ellas, pues nombró, ese es un organismo internacional y tiene embajadores de distintos países, ¿no? Pues nombraron al saudí como el presidente del líder de los derechos humanos en este mundo. Y desde entonces han incrementado el ritmo de decapitaciones. Es que tiene mandanga la cosa, es que es increíble los niveles de corrupción moral que pueden llegar a los organismos internacionales. Díganme ustedes, por favor, ¿para qué sirve un Consejo de Derechos Humanos dirigido por el representante de un país que decapita, que discrimina sistemáticamente a las mujeres? Les recuerdo que es prácticamente el único país del mundo donde no tienen permitido conducir un coche. No estamos hablando de ponerse a bailar desnudas por las calles. No tienen permiso de conducir un coche, aunque vayan con el niqab tapándose hasta las cejas. Y tampoco que sepan la gente, igual no lo saben, pero que a pesar de que el príncipe o el rey Abdalá, el antiguo jefe del Estado saudí, creó en Viena un financiado de forma muy generosa con el dinero de los dólares del petróleo, una entidad del diálogo religioso, pues que sepan que en Arabia Saudí no se puede oficiar en ninguna parte del territorio ni en ninguna circunstancia ni una misa, ni un rezo hebreo, ni un rezo budista, ni absolutamente nada que no sea la religión oficial de Arabia Saudí, que es el Islam wahhabí. O sea, que tampoco se puede hacer cualquier forma de Islam. Y el que no, pues está, lo echan del país, lo matan si es de allí. Y en el caso de este poeta palestino, Ashraf Fayyad, pues resulta que este señor, este joven, porque tiene 35 años, escribió que él, como refugiado palestino, lo tratan peor que a los perros. Y entonces ahora, para poder acusarlo de algo, se han inventado eso de la apostasía. Y Fayyad, en todos los juicios, ha dicho que él cree en Dios, que es un musulmán, que cumple con el Corán, etcétera, etcétera. Y nada, 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 nada. Lo están tratando de vender. Es una especie de preso político, pero disfrazado de preso religioso, porque a los presos religiosos se les permite decapitarlos. Los presos políticos no existen en países como Arabia Saudí, porque nadie tiene permiso de tener un pensamiento libre.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora ya saben, tras una pequeña pausa, Raquel con las noticias culturales. Bienvenida, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenida al espacio cultural, a tu espacio.
Al espacio de todos, ¿vale?
Hombre, claro.
Esperemos que nos estén escuchando muchas personas al otro lado de los micrófonos y del ordenador o del móvil. No sé muy bien cómo nos oirán, pero bueno, que nos oigan.
Seguro. Dinos, ¿qué tienen que escuchar?
Pues mira, la primera noticia que les traemos hoy nos lleva a ese ciclo CSI Arqueología e Investigación en Toledo.
Sí.
Nuevos hallazgos y excavaciones en juderías, sinagogas y cementerios. En este caso vamos a hablarles de una conferencia de Jorge Eiroa de la Universidad de Murcia que se titula Arqueología de la Judería Bajo Medieval de Lorca. Ya saben la importancia que ha tenido el hallazgo de esta judería hace años. El proyecto de investigación interdisciplinar desarrollado desde 2008 en el Castillo de Lorca, en Murcia, bajo la coordinación del Área de Historia Medieval de la Universidad de esa región, ha permitido sacar a la luz los restos de una importante judería bajo medieval, como todos ustedes saben. En la conferencia se presentarán los resultados más relevantes de las excavaciones arqueológicas sistemáticas que se han desarrollado allí, con especial atención a los ámbitos domésticos, el sector artesanal y la sinagoga propiamente dicha. El análisis de los datos obtenidos allí permite obtener una visión de conjunto de una judería emplazada en el corazón de la frontera castellano-nazarí y confirma el valor de la arqueología como fuente de conocimiento de las comunidades judías en la Edad Media en nuestro país.
Pues sí, no queda más remedio, tiene que ser solo arqueológicamente. Sí. Bueno,
no solo, pero vamos.
Se va ganando terreno al camino perdido, ¿no? Sí. No solo, pero evidentemente, sí. Si hablamos de la... Perdóname, Raquel, que te haya interrumpido, obviamente del legado sefardí medieval no hay otra manera que a través de la arqueología.
Pero esto es tangible, porque ya sabes que muchas veces hablamos de ese legado intangible, ¿no? De los trazados, de determinados barrios y tal. Bueno, en este caso, la conferencia es el jueves 26 de noviembre, como les hemos apuntado, a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo y la entrada es libre, así que estamos todos invitados a asistir. Mira, cambiamos de tema radicalmente, Jordi, porque ya sabes que hay muchos Eurofans, muchos Eurovisión fans.
Ya, es curioso, ¿eh? Sí. Que Eurovisión siga despertando la atención de tantas personas en Europa.
Y en Israel hay mogollón de gente. Bueno, siempre hay banderas también israelíes ahí entre el público. Y en España, bueno, a lo mejor no tanto, pero bueno, también lo vemos. Sobre todo en las votaciones, que tenemos ese espíritu competitivo, no sé, pues nos hace gracia lo de las votaciones.
Me ha resultado curioso, Raquel, Israel ha ganado en varias ocasiones, no sé cuántas.
Con canciones maravillosas, al menos tres.
Al menos tres, ¿verdad? Y me llama la atención porque siempre se habla de Eurovisión como un lugar en el que los países tienen que poner a prueba su diplomacia, como siempre vemos que ganan los países de la ex Unión Soviética porque se votan entre ellos, los países de la ex Yugoslavia, los países nórdicos, de escandinavos, es decir, que hay que establecer una serie de alianzas para ganar Eurovisión, lo de menos es la canción. Israel, que es un país tan denostado por todos los países,
bueno,
ha conseguido
desde ganar. Sí, la última fue Dana Internacional,
antes
no era tan problemático, no era tan...
¿Tú crees?
No políticamente correcto que te gustara Israel, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí a Dana como última ganadora israelí, pero en este caso vamos a hablarles del representante alemán para este Eurovisión 2016 que ha sido, bueno, pues le han retirado de la candidatura para el certamen de Eurovisión, tras las críticas recibidas acerca del supuesto contenido antisemita y homófobo de la letra de la canción presentada por el cantante Xavier Naidoo. Es un artista de raíces indias y africanas. Sus álbumes han vendido millones de copias y fue seleccionado por la cadena pública ARD alemana el pasado jueves. Esta cadena ha declarado un ejecutivo que él es un cantante maravilloso y que desde el punto de vista de la cadena no es en ningún modo racista u homófobo. Pero, genera opiniones encontradas y como las reacciones han sido bastante contundentes, bueno, pues han decidido retirarle de esta candidatura a ser el representante alemán en Eurovisión. El artista ha reaccionado en su Facebook con un simple "por mí está bien" ya se enfrentó a principios de esta semana a las críticas al señalar que su elección demostraba que Alemania se encontraba abierta al mundo y su tolerancia a distintas religiones y estilos de vida. Pero parece ser que al menos en la letra de esta canción, pues este cantante no ha estado muy acorde con este mensaje. Ya en 2012, otra de sus canciones, "¿Dónde están?", fue muy criticada por unir temas de homosexualidad y pedofilia en sus letras, así que bueno, es un cantante que no opta por hablar del amor, que es lo que se tiene que hacer en todas las canciones, Javier.
Pero este elemento,
un tipo muy extraño.
¿De dónde sale?
No sé de dónde sale, pero desde luego no va a estar en Eurovisión 2016 representando a Alemania. Hemos rastreado en internet intentando encontrar al menos la letra de esta última canción, pero no lo hemos encontrado. pero pues bueno, así que nada, les queríamos traer esta noticia que nos habla de eso, del control que se ejerce sobre también las letras de los cantantes, que nos parece muy bien.
Sí, es que Eurovisión lo organizan las televisiones públicas de Europa, por eso tiene ese componente. Quiero decir que, bueno, al ser público siempre se ve de otra manera. Uh-huh. De todas maneras, Raquel, yo, mientras me contabas, estaba pensando que Dana International creó un auténtico antes y un después en la historia de Eurovisión.
En las puestas en escenas, ¿no?
Y siendo
la
un país tan kitsch como es Israel, porque no negaremos que tiene ese poderío kitsch que tiene, implantó una de sus señas de identidad con esta cantante transexual, que la canción molaba mucho, por cierto, ¿eh?
Pero, era muy eurovisiva.
Pero fue la primera. Luego ya han venido toda esta serie de elementos así kitsch, incluso como la última que ganó la... no me acuerdo cómo se llamaba esta chica que lleva barba. Bueno, que en realidad su nombre...
Conchita.
Eso, Conchita Burts, ¿no? Y otros elementos
que han surgido. Fue la penúltima,
¿eh? Ah, fue la penúltima.
Sí, ha habido otra que ya afortunadamente hemos olvidado.
Sí, es que es difícil, ¿no?
Porque salvo las canciones israelíes ganadoras, alguna de Gran Bretaña y las españolas, por supuesto.
Perdona, Gran Bretaña. Sí, él ahí
triunfando.
Sí,
sí, bueno, en muchas
sí, más
ocasiones.
De una. Bueno,
sí,
pensaba sí. Que...
Creo que... Ay, ahora, Congratulations,
ah,
por ejemplo.
Ah, vale, es verdad.
Fue
sí,
una
sí,
de las
sí,
ganadoras
sí, sí.
De Eurovisión. Bueno, seguimos en,
sí,
el,
sí, sí,
en la agenda cultural.
Vamos
abandonamos
serio.
Eurovisión.
Qué pena.
Para contarles que sí, abierto, por supuestísimo, el curso del Centro de Estudios Judeocristianos, la Shoah y la vida 70 años después. Y en este caso queremos señalarles la conferencia que se va a desarrollar el próximo miércoles 25, este miércoles, que hablará sobre el dilema de las iglesias cristianas y de los cristianos durante el Holocausto en Hungría. La conferencia estará a cargo de István Benye, que es agregado de Cultura y Educación de la Embajada de Hungría en Madrid, en España. Así que un tema interesantísimo, la responsabilidad de las iglesias y de los cristianos durante el Holocausto en Hungría, en este caso.
Pues sí, con ese tema de la Shoah y la vida 70 años después, que es el tema que une a todas estas conferencias del Centro de Estudios Cristianos en su curso número 50 y muchos ya, lleva muchos años el Centro de Estudios Judeocristianos con estos cursos. ¿Lo tienes ahí el número que lleva? No. Bueno, sé que
parece,
son más de 50 porque nos lo dijo Maite cuando estuvo aquí, pero
les
no
hemos
sé.
Puesto el link para que recuperen esa entrevista con Maite Rodríguez, que es la que nos da más detalles sobre este curso.
Gracias, Raquel. A ver
ti.
Si algún día te invita a Televisión Española a ir a Eurovisión, porque sería maravilloso.
Un besito,
gracias, hasta mañana.